Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora que ya está en marcha la temporada alta, high season del turismo, y en algún momento nos vamos a convertir en nuestra más íntima aspiración, vamos a ser pasajeros. Creo que es bueno comentar el reportaje que hemos encontrado, firmado por Andrea Sachs. ¿Por qué las aerolíneas, atención con esto, por qué las aerolíneas, Dani Piñero, odian a los pasajeros de clase económica básica? ¿Por qué incluso cuando compras un billete de bajo coste tienes la sensación de ser un paria? ¿Cómo han sido capaces de inducir ese sentimiento? ¿Cómo se puede ser tan perverso? ¿Por qué las aerolíneas odian a los pasajeros de clase económica básica? ¿Qué les he hecho yo a esas corporaciones? Alguien que ha ido ahorrando o pagando el billete al precio que ellos dicen. Los pasajeros con presupuesto limitado somos, de hecho, una clase abnegada, una clase generosa, una clase valorable del tipo de persona que estaría dispuesta a empujar el avión hasta hacerlo despegar como si fuera un milagro, si con ello pudiera volar un pasajero de Málaga a Berlín por 25 euros. Incluso aunque a mí me tuvieran que tirar en paracaídas en París e irme andando hasta la capital alemana, yo estaría contento. Pero ¿por qué me tratan tan mal por ser de la clase económica básica? O muy básica, incluso basi, o simplemente va a fuerza de recortar. Tanto que ni siquiera se ha incluido la cancelación, que si se produce, si hay cancelación, se entiende como un donativo del pasajero, que en lo que pueda aporta su pequeño peculio, su pequeño cofre a la gran compañía aérea. Siendo de clase básica, ustedes lo saben, te embarcan el último para que sepas cuál es tu escala. Detrás de ti ya no hay nadie. Eres el último o el penúltimo, si tienes suerte de tener pareja. Tú y tu pareja los últimos, porque vais en clase económica básica. Hay que preguntarse tantas cosas respecto a cómo nos tratan cuando pagamos lo que ellos dicen. ¿Cuánto tiempo seguirá siendo sin cargo el equipaje de mano? Esta es una gran cuestión. ¿Cuánto vamos a pagar por llevar la maleta de mano de un momento a otro? Bueno, así, alguno del equipo del Flexo sería capaz de ir en calzoncillos con tal de ahorrarse el equipaje de mano y andar en Moscú o por Moscú sin ropa ninguna, con tal de no pagar una clase superior. Es el momento de despegar aquí en el Flexo con todo tipo de comodidades. Las bebidas corren de nuestra cuenta.
El Flexo es una farola en el rincón de tu mesa.
escuchemos a José María de Loma, la voz del ingenio en la noche, del talento y la perspicacia. José María de Loma y una nueva entrega de Caña de Loma.
La comemeriendas es una flor rosácea o lila que se ve en otoño y que anuncia el cambio de estación, el acortamiento de los días. Se parece al azafrán, pero es tóxica. En algunos lugares también la conocen como ahuyentapastores, dado que su aparición indicaba a los pastores que debían regresar antes a casa, sin merendar en el campo. La tarde en la que escribo he aprendido la palabra comemeriendas. No sé qué tal habrá ido su mañana. De repente uno cae en la cuenta, desasosegante, de que ha vivido unas cuantas décadas en la absoluta ignorancia de que existían las comemeriendas y que como término delicioso, compuesto, gracioso y descriptivo, yo tendría que haberlo incluido ya en un texto o conversación. A saber las miles de palabras que aguardan tímidas, indiferentes, timoratas o gallardas, a que yo las conozca e incluso las emplee. Puede incluso que haya palabras que uno conociera un día de hace años, quedara maravillado por ella, la empleara y luego la olvidara. Ya conozco el término, comemeriendas. Ahora me falta conocer lo que designa, o sea, esa flor. Hay quien ve primero una cosa y luego sabe cuál es la palabra que la designa. Y quien primero conoce la palabra y luego el objeto designado. Puede pasarte con la curcusilla, que es la rabadilla. Todo el mundo ha visto una rabadilla antes de saber que se llama también curcusilla. Sin embargo, todo el mundo sabe que es lo que llaman diplodocus, pero nunca ha visto ninguno, salvo, claro, en recreaciones pictóricas, científicas o en el cine. Ya sabemos por Monterroso que, cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. Lo cual no viene casi a cuento, amigo lector, pero así tiene usted dos por uno. Una columna y un relato hiperbreve del gran escritor centroamericano, para el que sí hay una palabra conocida por todos y tal vez demasiado empleada. Genial.
Genial es José María de Loma con esta flor que queremos explorar, la flor come meriendas o ahuyenta pastores. Está lleno el léxico que nos rodea, que nos circunda de matices y de imágenes brillantes, como lo que produce José María de Loma con sus entregas en el Flexo. Son caña, pero caña de Loma.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Vamos con la descripción de las viñetas. Esta que tenemos ahora en la mesa es de Miki Duarte para las cabeceras del grupo Yoli. Vemos a Spiderman que trepa, se va pegando, se adhiere a una pared y pone en esa pared, a modo de cartel, estreno de la nueva película de Spiderman. Pero vemos al hombre araña que se sorprende porque hay otro vecino, hay otro señor que igualmente está pegado a su misma altura en esa pared y se justifica porque vemos que debajo de ellos hay una enorme cantidad de patinetes, vehículos motorizados que ocupan el carril bici o los carriles bici. Y dice este señor a Spiderman, que lo mira con sorpresa: no, a mí no me picó ninguna araña, es que no me fío ya de ir por la acera. Vamos a un padre y un hijo en esta otra viñeta de Ricardo para el diario El Mundo. El chico está sobre el borde del colchón de su cama. Hay una estética de niñez con pósters de jugadores de fútbol, con un pequeño oso en la cama, y el padre se apoya en el pico de la silla mientras mira a su hijo, que está, como decimos, al borde de la cama. Y el papá le dice al niño: hijo, creo que es hora de que hablemos de educación sexual. Y el niño, con una tablet en la mano, le contesta, con no más de 6, 7 años: muy bien, papá, ¿quieres hablar de lluvia dorada, interracial, anal, sexo oral? sado, fetichismo, orgías, es la viñeta certera de Ricardo. La estética de un poderoso en un despacho a su espalda, mientras él va vestido con un traje de raya diplomática y toma una bebida. Vemos una ventana con enormes máquinas de extracción petrolífera. Y dice el tipo en esta viñeta de Tom Toro para el New Yorker: por fortuna, ningún aumento de las temperaturas globales puede derretir el hielo en mis venas.
El flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
¿Dónde tienen ustedes la yogurtera? ¿Dónde tienen algunos inventos que compraron para la cocina y probablemente hayan pasado del trastero al contenedor? Ahora se presenta la heladera Ninja. Es un ingenio que permite hacer distintos tipos de helados en casa y que queremos saber sus características para compartirlas con ustedes.
Soft serve, hard serve, any serve. Helado suave, helado duro y todo tipo de helado. La Swirl le da un toque delicioso a la gama Creamy de Ninja para hacer helados en casa. Prepara helado suave, además del helado duro personalizable que convirtió al modelo original en un auténtico éxito viral en 2021. Creo que nuestra forma de crear helado es realmente única, afirma Caitlin Hebert, directora de marketing global de Ninja. Nos costó mucho ensayo y error conseguir ese remolino tan bonito que imaginas de niño. Con los 13 programas de la Swirl, que incluyen gelato, natillas heladas, batido, nata montada con frutas y la nueva opción Creamy Fit, diseñada para recetas bajas en azúcar y altas en proteínas, las posibilidades son infinitas. The possibilities are endless.
Las posibilidades son infinitas también cuando se trata de escuchar lo que ha podido evaluar después de un análisis próximo a esta heladera casera, la Swirl de la marca Ninja. ¿Cómo se puede llamar una máquina de hacer helados Ninja? Bueno, pues se llama. ¿Y qué le sugiere esto al gran David Gallardo, nuestro testador de ingenios?
Pues a mí la máquina esa para mis reuniones con la alta sociedad, la verdad es que me parece bien. Ven a mi casa, quería un heladito duro o blando, como el turrón. Ah, pues yo lo quiero blando, vea, pues lo quiero de turrón. Tienes tu heladito, parronear está bien, el nombre es bueno, Ninja, ¿no? Que tiene, tiene cuerpo. Y nada, pues tu helado blando, tu helado duro y el remolino arriba, el moño arriba es lo que más me gusta. Este sí también, ponme dos.
Comprando inventos de la revista Time a pares. David Gallardo está que lo tira. Es un individuo absolutamente imprescindible en la noche del flexo para Andalucía.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante.
Se ha hecho de rogar. Entre tanto, el barril de Brent absolutamente enfurecido. Las bolsas arriba y abajo como en una montaña rusa. La geopolítica ardiendo. ¿Y dónde habrá estado Juan Herrera todo este tiempo? ¿Cómo puede el mundo seguir adelante sin su tutor? El mundo que todavía está en pañales, Y Juan Herrera ya ha tenido unos días desaparecido. Pero Juan, ¿cómo está el mundo y tu paradero también desconocido? ¿Dónde te has metido tantas semanas? ¿Qué has estado haciendo, Juan?
Hombre, es que aquí se trata de no estar visible porque si no te pueden disparar, ¿entiendes? Yo estoy mosqueado, entonces vivo debajo de un sombrero, a veces debajo de un paraguas, porque miro uno al cielo y no sabe qué pepino le va a caer. Entonces, bueno, yo estoy un poco al refugio, estoy ahí a la expectativa, espero que no pase nada. Así que, de momento no ha ocurrido novedad ninguna y me he quitado en medio, porque lo mínimo que puede hacer cuando caen chuzos de punta es no ponerte debajo, ¿entiendes? Así que está huido.
Pero no vas a dosificar más tus apariciones en el Flexo, por mucho temor o prudencia que haya, ¿no?
No, no, ha sido un ataque de pánico, yo creo que es comprensible, porque caen ojivas, o sea, que no es que caigan cosas, caen ojivas, ya, y además ya con bombas de racimo, entonces esto ya no sabe uno cómo protegerse, la verdad.
O sea, un momento de verdadera debilidad en el programa, sin una de sus estrellas, vamos, yo diría que la única estrella que tenemos, además.
Bueno, camareras.
Nuestra estrella se apaga y como dice la voz popular, se ha eclipsado. Se ha eclipsado la estrella.
Tú sabes, Paco, que las estrellas tililamos.
Sí, sí.
Lo que he tenido yo es una tililación. ¿Me entiendes? Una tililación. Porque si no, sería una estrella, sería un faro. Un faro o un foco. Entonces yo soy una estrella y por tanto tililo.
Estás tililante. Y
efectivamente.
Sea como sea, tienes preparados una serie de asuntos que van a ir comentándose en los próximos días. De hecho, lo vas a comentar tú, este primer asunto. Y es un asunto que ha inquietado desde hace mucho tiempo a las escuelas de pensamiento, a los principales filósofos del mundo, desde Grecia y Roma, el glamour. ¿Quién inventó el glamour, Juan?
Bueno, pues es que, claro, nosotros utilizamos conceptos, utilizamos palabras, pero nadie sabe exactamente cómo llegan a nuestro vocabulario. Esto lo inventó alguien, o sea, esto no ha nacido como las coles simplemente porque les dé el sol y se les riegue, no, no, aquí hay un nivel. Entonces, la palabra glamour tiene un origen que se refiere nada menos que a un hecho mágico, a un hechicero, a una magia oculta, a través de la cual, bueno, pues se producía una percepción visual que transformaba cualquier objeto desde su mejor faceta o su mejor punto de vista. O sea, que tú, por ejemplo, veías una plancha y si encontrabas el ángulo adecuado, esa plancha se convertía en un objeto bellísimo. Claro, esto lógicamente parece una arte, digamos, poco comprensible, pero cuando uno lo aplica bien, dice, vamos a ver, ¿qué hace que, por ejemplo, Isabel Preisler, que es una persona de aspecto oriental, tenga glamour? O sea, ella lo ha comprado, ella lo ha pedido a algún santo, lo ha invocado. ¿Cómo ha llegado el glamour a Isabel? Porque yo quisiera tenerlo, por ejemplo. ¿Cómo compro yo, cómo me hago yo glamuroso? Pues entonces hay que indagar. Y esto es lo que yo estaba haciendo, indagando. A principios del siglo XIX, el término glamour se amplió hasta hacer referencia a la ilusión romántica de la belleza, la elegancia y el estilo de vida de la farándula. Porque al final los de la farándula son los que tienen glamour. De ahí su afición a las pasarelas. La pasarela Cibeles, cuando uno, la famosa alfombra roja de los Oscar, los Goya. O sea, se trata de que esa gente poseedora de glamour lo exhiba al mundo para que vean la diferencia que hay entre una persona dotada de esa cualidad y el resto de los bípedos, lo que venimos siendo, pues los mamíferos básicos, que no tenemos eso, ¿entiendes?
Los agropecuarios.
Sí, claro, el mamífero básico, ¿entiendes? Entonces, lógicamente la palabra mur tiene un origen que por supuesto no es español, viene de la palabra granmar, que hace referencia precisamente a los sabios practicantes del ocultismo y las artes mágicas. O sea, por eso decía yo que esto tenía un punto mágico, y efectivamente, porque es invisible, eso es cuando dices, ¿qué es el glamour? Dice, pues es algo inaprensible, pero caro. Entonces, cuando tú le pones algo, el adjetivo caro, entonces ya está bendito. O sea, ya no necesita... ¿Esto sirve para algo? No. Pero es caro. Ah, bueno, si es caro, entonces me interesa, ¿no? Es así, es una virtud que no habla en absoluto de tu capacidad moral, de tu inteligencia, de tu capacidad de trabajo, ni siquiera de tu amor o capacidad de comprensión. El glamour es algo que es indescriptible, ¿no? Pero al mismo tiempo es caro. Claro, es así, Marco.
Claro. ¿Has tenido o tienes vecinas o vecinos glamurosos? ¿En el vecindario se puede dar el glamour? Por ejemplo, que vayas a tirar la basura y haya un vecino con glamour que proceda a depositar los residuos en batín, por ejemplo.
Tengo vecinos que sacan la bolsa de basura a juego con sus zapatillas de chancleta y de su bata de estar en casa.
Qué elegante.
Y si no, cuando cambian de bata, se cambian también del color del envase. ¿Me explico?
Sí.
Esto, por ejemplo, el vulgo, pues no lo conoce. El vulgo baja, por ejemplo, con un chaleco verde y con una bolsa blanca o una bolsa de lugares azules.
Es poco glamour.
Eso no es tener glamour ni nada, vamos, es más, ni siquiera saberlo o intuirlo, ¿entiendes? Claro, de hecho estos vecinos míos me dicen siempre, oye, ¿por qué no harán los cubos de basura del color de mi bata? Porque entonces ya sí que sería realmente una coherencia cromática a la altura ya de verdaderos elegantes, ¿no? Pero claro, si el cubo es color naranja, ¿quién se pone una chupa de color naranja para estar en casa? Pues no puede ser.
No hay nadie que esté capacitado. Pues tendría que tener un pundonor absolutamente inusitado. No es lo habitual. ¿Has tenido alguna aspiración o has tenido alguna necesidad, alguna pulsión para conseguir algo de glamour, para tener glamour, Juan, en algún momento de tu vida? ¿Te has visto en esa tesitura?
Yo me he arrimado pensando, porque yo al principio pensaba que el glamour era una cosa como, por ejemplo, el olor, ¿no? Que no se ve, pero se siente, se capta. Entonces yo me arrimaba a gente glamurosa a ver si se me pegaba el olor, el aroma. Y decía, mira, este parece que va teniendo... Pero no se me pegó nunca nada, ¿sabes? Entonces yo soy un tío que a la primera fiesta que fui en mi vida se me ocurrió comprarme una chaqueta de cuadros Príncipe de Gales. ¿Qué te parece?
Joder.
Claro, por supuesto, me echaron. Allí la gente va, o todo el mundo sabe que a estos sitios se va con chaquetas de cualquier color, pero lisas. O sea, ir a una cosa, un cóctel nocturno, con una chaqueta de cuadros, no. Es que no puede ser, por la misma razón que no puedes llevar en la nariz una especie de nariz falsa de payaso, porque no encaja, no es glamuroso, eso no es glamuroso. Tú no sé si conoces, pero por ejemplo, es la diferencia que hay, por ejemplo, entre, ¿qué te digo yo? Vamos a ver, es que en España, vamos a ponerlo, a llevarlo al terreno del fútbol, ¿no? O sea, tú ves a Mourinho, ¿no? Mourinho es un señor que va siempre con jersey y tal y cual. Pero claro, no se puede comparar con Zidane. Zidane en la banda, Zidane entrenando, Zidane haciendo lo que sea. Ese señor es un tío con glamour. Esto es así. Tú ves a Javier Clemente. Javier Clemente no. O sea, tú ves a Cholo Simeone. Cholo Simeone sudando con el traje, ahí corriendo por la banda. ¿Tú te crees que ese hombre puede? Es que no sabe ni qué es el glamour, no lo conoce.
Bueno, ¿y para qué sirve realmente el glamour? ¿Cuál es la consecuencia de tener glamour? ¿Cuál es la productividad de tener glamour? ¿Qué es el objeto del glamour? ¿Cuál es el objeto del glamour? ¿El objetivo?
El glamour es una llave que abre puertas. ¿Me entiendes? Tú tienes glamour y te dejan entrar en fiestas. Tú vas, por ejemplo, al casino, al gran casino de Monte Carlo. Tienes glamour y el tío de la puerta se quita el sombrero y te deja pasar. Tú no tienes glamour y el portero de la puerta te da, como poco, te recibe fríamente. Y te dice, por favor, aquí no puede usted entrar. ¿Tiene usted invitación? ¿Conoce usted a alguien? O sea, ya te interroga. Pero si tú tienes glamour, no te interroga nada. Es como llevar una visa oro en la mano. ¿Entiendes? Tú entras y entonces todo el mundo te da golpes de cabeza, te dejan pasar, hay genuflexiones, porque tienes glamour, porque se te ve de lejos, ¿me entiendes? Claro, pero si no, pues no, la gente te mira ya inquisitivamente, ya empieza, pero usted quién es, quién la ve, o sea, ya mal, ya entramos por un terreno tortuoso. O sea que el glamour te abre puertas, incluso puertas del amor. O sea, hay determinadas señoras que son de lo que se entiende una señora con alquitrabe, una señora de estas que dices, pedazo de señora, ¿no? Pero esa señora, si tú tienes glamour, te acercas a ella y te hace una mirada inquisitiva, pero positiva, como diciendo, ¿qué dirá este hombre, ¿no? Claro, pero si tú no tienes glamour, esa señora es que ni te ve, porque pasas a ser un arácnido. ¿Entiendes? No tienes ninguna posibilidad. Aunque tejas una tela de araña delante de ella, no levantará sus ojos del móvil.
Bueno, eso nos pasa a todos. No levantamos ya los ojos del móvil. Es una circunstancia verdaderamente lamentable, sí. Pero ha quedado por fin explicado cuál es el sentido del glamour, por qué se adquiere el glamour, cuál es la posibilidad de una consecuencia positiva de tener glamour y en esta viscosidad del concepto Juan Herrera se ha manejado con la claridad que le caracteriza para hacer que los andaluces puedan dormir mucho más tranquilos gracias a este conocimiento que ha sido compartido. Vamos a poner un poco de música. ¿Te parece Lucero Tena, Juan?
Me parecía una señora extraordinaria, tenía unas manos verdaderamente increíbles, movía sus deditos a una velocidad enorme sobre la castañuela, también llamado pito, por cierto, que eso es una cosa interesante. En Andalucía son pitos, el resto del mundo son castañuelas.
Escucha la castañuela de la gran Lucero Tena. La orquesta entera y la castañuela que va por delante. Los violines, la percusión, el director de orquesta, pero ahí está doña Lucero Tena, mexicana afincada en España durante años.
Yo tuve la suerte de verla en directo.
Tú has tenido un currículum verdaderamente expansivo.
Sí, la vi. Y esa señora era interesante porque tenía una cara que iba por otro lado que las castañuelas. O sea, era una cara disonante con la castañuela. Y esto es lo que... Ella lo hacía como el que está... ¿Qué te digo yo? Como el que está toreando moscas. O sea, no le ponía pasión. O sea, lo hacía de una manera desinteresada.
Pero eso le daba más realce al número o al contrario, suponía sí, una porque... contradicción en el espectador.
No, parecía como que se asombraba ante el conocimiento que tenía en sus propias manos de la música que estaba sonando. Mire. O sea, era como que estaba asombrada ante lo que hacía en sus manos.
Sí, como si fuera una parte que no le correspondía, una parte física que no era de su propiedad, ni siquiera de su incumbencia.
Claro, estaba allí ella diciendo, oye, qué cosas, qué gestos, qué velocidades, y estaba asombrada.
En medio de la, junto a la orquesta, junto al director, Lucero Tena, adelante Juan.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
El gran Juan Herrera Salazar, regresado de esos mundos inciertos, ojivas y ya felizmente bajo la luz del flexo. Como suena Lucero Tena.
El flexo es reflexión sin agujeta.
Pues ¿Sabía usted o todavía no ha tenido el conocimiento de que estamos celebrando el mes de Jaén de toda la provincia, capital y provincia en el Flexo? Es una iniciativa que ha propuesto la dirección, el equipo de este programa, y estamos llevando a cabo, estamos haciendo repaso y paseo por alguna de las localidades más singulares, aunque Jaén es entera, realmente bordada de olivos, como recordaba Antonio Machado. Quiero detenerme hoy en Alcalá la Real, esa fortaleza de la mota, punto estratégico de la defensa medieval. Es que uno se convierte prácticamente en un cruzado. Yo no sé, aquí va a aparecer de un momento a otro don Rodrigo, quién sabe. Voy a quedarme al tanto mientras saber qué hay en la gramola del Flexo preparado. Tenemos una canción de medio tiempo que tuvo mucho éxito y es Jan Ayen con At 17. A los 17 años, una letra muy certera, ese momento en el que la ilusión se confunde con la duda, las inseguridades, el arrojo. Aprendí la verdad a los 17. El amor era para reinas de belleza, chicas de instituto con sonrisas radiantes, que se casaban jóvenes y luego se retiraban. Los San Valentín que nunca conocí, las farsas de los viernes por la noche de la juventud, se gastaban en una más bella. A los 17 aprendí la verdad. At 17, su mayor éxito, un éxito apabullante. Sobre las dudas de los adolescentes, no sé si tienen alguno cerca, pero desde luego uno no deja de sorprenderse con un adolescente alrededor.
Cheat ourselves, it's all vanities with ugly girls like me at 17.
Momento de volver al estudio después de escuchar este clásico at 17.
No estábamos hablando de ti.
¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos hablando?
No todo gira en torno a tu vida, Margarita.
No, dilo. Venga, en serio, ¿De qué estás hablando?
No dejas hablar,
¿Por qué me dices que tengo que ser
guapa?
No dejas
dar explicaciones.
¿Tú también lo dices,
yo?
A ver, es que solo tengo 5 años.
A ver, es que yo quiero jugar a otras cosas.
Yo no quiero estar pendiente de ser guapa,
Margarita.
O no, yo no me quiero poner estos vestidos.
Que no, tía.
Escucha, un momento, por favor.
¿Por qué me dices?
Déjame,
si no estoy guapa, no me casaré.
Inventando aquí cosas.
Que no es normal. Yo con 5 años, recién cumplidos, con 5 años.
No.
Mi mayor miedo sea no casarme.
Perdón por meterme, ¿eh? Pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? Que casarte te casas. Vamos que si te casas. Vamos, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto.
Entonces yo soy guapo. Yo soy guapo. Me has dicho que te pasaré delante. Se quiere decir que soy guapo. Dímelo. Que me voy a cantarme la que tengo y soy guapo.
Mami, yo soy guapa. Mami, yo soy...
El telégrafo inconfundible, hay una nueva presa, hay un nuevo inquilino que está dispuesto a contestar el cuestionario Proust. No está siendo fácil esta tarea, pero el valiente Juan Alfonso Romero ha decidido dar un paso al frente, abogado, manager de representación de diferentes artistas, el manager que se aproxima ya para contestar las cuestiones de El Flexo. Esta música tan singular. Señor Romero, ¿qué le hace a usted levantarse, no sabemos si con brío o no, por las mañanas?
Pues la familia, principalmente. Los tres magníficos hijos que tengo y todos los proyectos que me rondan en la cabeza.
¿Los hijos aprietan?
Siempre. Más que fin de mes.
Apriete cuando van siendo mayores, ¿piden más o van atenuándose? ¿Entran en razón?
De pequeño parecía que era lo peor, pero de mayores todavía es peor.
¿No tendrá usted el síndrome del nido vacío, por lo que se ve?
Bueno, en un 90%. Tengo dos estudiando fuera de casa y una campeona de gimnasia artística que todavía está en casa.
¿Cuenta usted hasta 10 en esos momentos en los que es difícil mantener la calma, la sensatez?
Cuento hasta 10 y a veces hasta 100.
¿El derecho y la abogacía dan temple, señor Romero?
Pues la verdad es que sí, mucho temple. Yo ya no me peleo si no me pagan. Y he aprendido que los abogados no mentimos, sino que creamos verdades.
Realidades alternativas, ¿no? Hechos alternativos. Están ustedes en eso, sí. Sí, la verdad es que la figura del abogado, desde un punto de vista de la sociedad, siempre está en la controversia, nada más que hay que ver la televisión. Complete esta frase, si es tan amable. Con la edad, puntos suspensivos, ¿con la edad qué?
Con la edad ya no aguanta una feria y después seguir trabajando.
Uh-huh. ¿Y en tiempo sí aguantaba, por ejemplo, sí, eso que se dice técnicamente, empalmar? ¿Empalmar?
Totalmente.
Usted
empalmar hoy de Troya y empalmar de la playa.
O sea que no tenía ningún tipo, digamos, de pereza.
Ningún
acababa
problema.
La feria y se iba con sus artistas o a trabajar o al
9
despacho.
De la mañana terminaba en la feria de Jerez y a las 9:30 estábamos en el despacho atendiendo las obligaciones. Ahora es arduo, imposible.
Uh-huh. Y pensando en fuerzas y en imposibles, si pudiera, ¿quién resucitaría?
lo tengo muy claro, a mi abuela Marcela. Era una persona grande, generosa, comprometida y muy grande, muy grande. De las mejores personas que he conocido en mi vida.
Uh-huh. ¿Vivió usted con ella? ¿Tuvo la suerte de vivir muchos años con ella?
Desde que nací hasta que ella murió, dormíamos en la misma habitación. Y era una persona que se me ha quedado para toda la vida.
Uh-huh. ¿Qué le contaba, por ejemplo? ¿Qué aprendió de su abuela Marcela?
Pues siempre la generosidad y siempre pensar en los demás. Fíjate, era una persona que de estas antiguas, ¿no?, que vivió la guerra civil. Como era de buena y de grande, que hasta que no comíamos y no veía que teníamos todo el plato de comida en la mesa, no quería comer ella, cuando ya había evolucionado todo para bien. Uh-huh. Siempre pendiente de su gente, siempre no quería nada para ella. Siempre pensaba en los demás, en sus nietos, en su hija. Mi madre era una tía grande, grande. Uh-huh. Por eso me la quedo para toda la vida.
Uh-huh. O sea que ella esperaba repartir la comida y hasta que no estaba garantizado que efectivamente los nietos, en fin, los parientes, la hija o el hijo iban a comer, ella no procedía.
Así es.
Es impresionante, es un gesto.
De las personas uh-huh. más felices habiendo pasado fatiga.
Uh-huh. Verdaderamente encomiable. ¿Tiene alguna receta para alcanzar eso que es tan recurrente, es tan manido de la felicidad?
Creo que la felicidad radica en pensar y en prepararte para irte y no para quedarte, que es un error que cometemos los seres humanos, porque aquí no se queda nadie. Si te preparas para irte, dejas mejor sensación y mucho mejor rollo a todos tus descendientes y a toda la gente que viene detrás.
¿Cuál es su gran miedo, señor Romero?
Convertirme en un tieso.
¿Puede explicar el término tieso a su modo de ver?
Tieso no es la persona que no tiene dinero. Tieso es el que no tiene empatía, el que no vive la vida, el que... corto de expectativa. Y eso es de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Y a estas alturas, teniendo en cuenta la larguísima trayectoria que lleva y haciendo un poco de acopio de su trayectoria igualmente, ¿cuál considera que es su logro o su gran logro, si quiere?
Mi gran logro, que mi mujer a día de hoy me siga hablando.
Pero le habla mucho.
Mucho, además es una aliada estratégica que yo creo que le ha puesto Dios por algo bueno que habré hecho en otra vida.
Sí, que todavía le sigue hablando. Hay gente que no le
ha... No se habla ni por el WhatsApp. Pero yo pienso es un logro grande porque ella es la pieza angular de la familia y ella dice que soy yo, pero yo pienso que es ella.
Uh-huh. ¿Llevan ustedes muchos años de feliz matrimonio, señor Romero?
24.
Uh-huh. ¿Y de noviazgo también?
Pues mira, de noviazgo fue corto porque veníamos de un poquito de caminar. Uh-huh. Y con 29, 27 años la conocí y con 29 nos casamos.
Uh-huh. O sea que está usted en lo mejor de su vida.
Ahora mismo sí, sin ánimo de lucro.
Uh-huh. Veo que repite mucho lo de sin ánimo de lucro. Entiendo que al final me va a cobrar la entrevista.
Sí, porque no es lo mismo sin ánimo de lucro que sinónimo
de lucro. Al final, cuando acabemos la última pregunta, dice, no, esto sí ya es con ánimo de lucro, voy a pasar la minuta de abogado. Bueno, no, ya me ha quedado...
Quédate tranquilo.
Quédate tranquilo por ahora.
Por ahora.
Porque lo de la tranquilidad siempre es temporal, nunca es definitivo.
No te preocupes, es la palabra que a mí me pone más nervioso.
Sí. No te preocupes. Échate a temblar, sí, no te preocupes.
Bueno,
y échate a temblar.
Bueno, totalmente.
¿Cuál diría que es su rasgo más definitorio? ¿Qué le caracteriza?
Perseverancia y sentido del humor.
Ya veo. ¿Y qué se puede decir en andaluz que no se puede decir de otra manera?
Casi todas las cosas.
¿Qué le parece la expresión? La he escuchado en el autobús que me traía a la radio, que es una afirmación con repregunta. Cuando alguien escucha algo que le sorprende, especialmente se da en los jóvenes, el interlocutor contesta diciendo sí o qué. sí o qué, ¿qué significa? Porque dice sí o qué.
Yo creo que le está dando la oportunidad al otro de corregirlo,
de corregirlo, sí. Sí, lo puede corregir. Pero sí o qué, claro, cuando dices qué, ahí lo puede caber no, ¿no? O
es una forma variedad, diplomática, pero, claro. Una forma diplomática y no tan enterada de nada y recae en el otro la responsabilidad.
Sí o qué.
Sí, sí, yo le digo que usted, estaba sí, pensando en otra cosa. Tú estabas pensando en otra cosa y tal otro, como repetir la última palabra cuando no te están enterando de nada.
Sí,
¿no?
Sí. Sí. Claro, claro, y el claro, claro también es muy importante. Claro, 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 claro que si no, no me has escuchado ni, sí, ni tienes ningún
el
interés.
Domingo es Domingo de Ramos, dice, ¿Domingo de Ramos? No te entero de nada. Estaba pensando en el WhatsApp que te ha enviado por una multa.
¿Tiene usted alguna extravagancia, señor letrado?
Pues sí, al gluten y a la lactosa.
¿Y podría mencionar algún recuerdo que le haga volver a la alegría? Ya ha mencionado a su abuela, Marcela, pero algún recuerdo especial, no sé si de la infancia o de su rutilante juventud.
Tengo millones de recuerdos que me traen alegría. Te lo digo de verdad, de corazón, millones. O sea, cuando antes me preguntaste qué te hace levantarte todos los días, pues es que yo creo que me acuerdo de muchas cosas, de mucha gente. Mira, me acuerdo de la abuela, me acuerdo de gente muy, muy, muy interesante, como yo que sé, aquí en Jerez tenemos a Faustino del Bar Juanito,
sí.
Tenemos a Fernando de la Morena, que eran unos tíos sabios, que te enseñaban siempre, porque venían de recogida, venían de vuelta como las hermandades, ¿no? Cuando ya han pasado la catedral y vienen de vuelta, pues ya te van saneando el discurso. Y a mí Fernando de la Morena me decía a las 7 de la mañana, sobrino, vete para casa, porque si no te va a pasar como a mí, que tuve que hacer un apartado de correo a edad temprana.
Es genial, verdaderamente. Entonces, verdaderamente genial. Y el dinero que usted, bueno, conoce bien y conoce el mecanismo por el que funciona el sistema, ¿quién podría optar a su juicio a la marca de agua de un billete de 500 euros? Aquí ha habido todo tipo de propuestas, le tengo que decir, señor Romero, por ejemplo, a Chiquito de la Calzada, grandes defraudadores, filósofos, Cervantes, Lola Flores. A su juicio, ¿quién podría ocupar la marca de agua de un billete de 500 euros?
Yo tengo una dicotomía entre Jacinto Benavente, porque se lo merece y ya estuvo instaurado, y Mario Conde, que fue de nuestra época, después de Naranjito, la persona más influyente con esto del dinero.
Bueno, ya lo decidiremos si es finalmente Mario Conde, nos lo hará saber a posteriori el señor Romero. Estamos en la penúltima pregunta. ¿Cómo preferiría morir?
Como Dios quiera. No tengo ninguna prisa.
¿Se ve longevo? ¿Se ve nonagenario? Sí. ¿Centenario?
Yo voy a durar más que el nano de Jerez.
¿Va a durar usted más que un martillo enterrado en paja?
Totalmente, porque tengo ilusión y porque tengo ganas de no perderme la última película.
¿Va usted a exprimir el limón hasta que no quede ni una gota?
Sí, yo creo que esto de la vida es ilusión. Mientras que tenga ilusión va a vivir con Dolores Ibarro y la pasionaria, o con la gran bailadora de Dolores Lumbares.
Vamos con la última, agradeciéndole mucho su atención y su generosidad. Señor Romero, si tras su despedida del mundo de los vivos se encuentra con Dios, ¿qué le diría? ¿Le pasaría la minuta? ¿Le diría que sin ánimo de lucro? ¿Qué haría en ese encuentro?
Yo le diría que seguimos cometiendo los mismos errores que cuando se inventó la Biblia, que ya nos dijo, no te metas en estos líos, y desde entonces nos seguimos metiendo. Yo le pediría que siguiera teniendo la misma paciencia que estás teniendo hasta ahora para que pudiéramos caminar.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Suena Agente Secreto, ¿verdad? Secret Agent Man. Está viendo ya aquí a James Bond. Danger Man. Fue una serie muy popular, precisamente sobre unas secuelas que estaban inspiradas en el éxito de James Bond, comienzos de los años 60. Y esta canción interpretada por Johnny Rivers, llamada así, Secret Agent Man. Hombre, agente secreto. Te dieron un número y te quitaron tu nombre. Mayores referencias, más explícitas a James Bond no puede haber. Es un hombre que vive en el peligro y a todos los que conocen les parece un extraño. La vida de un agente secreto, tal y como lo cuentan la literatura y el cine. Que uno parece que está en la Riviera Francesa y al día siguiente o a las pocas horas en Bombay. Solo se da en la televisión o en la gran pantalla. Hemos llegado no al final, sino al comienzo del siguiente programa, que va a ser mañana. Vamos a estar de nuevo aquí todo el equipo en este número, que ha estado asistido técnicamente por el gran Antonio Franco, la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.